Vamos al tema de hoy, por
Muy
favor.
Bien.
Al primer tema de hoy, que es sándwiches de miga, sí. Concepto y objeto.
Bueno, está bien.
Atención, Dice, diferentes variedades y consejos para su mejor consumo.
No hay en todas partes sándwiches de miga, no. Digamos, ¿no?
No hay en todas partes.
Ni siquiera en todos los países.
No, no, a eso me refiero.
Ahora, claro. Algunos han dicho que es un invento argentino.
No, yo creo que no.
Yo creo que tampoco. La miga existe en todos lados.
Las amigas no, se cotizan en las buenas y en las malas.
Digo, miga, fiambre, queso.
Pero yo recuerdo que Luis Piedrahíta conocía un bar no lejos de la Sala Galileo, a unas 2 cuadras, donde tenían sándwiches de miga. Y ahí solíamos ir y dábamos rienda suelta a nuestra nostalgia. Sí. Y al amor por el terruño.
Pero si habíamos llegado el martes pasado.
Hacía 2 días que estábamos en Madrid.
Sí. Bueno, vamos. El sándwich de miga, esa maravilla culinaria compuesta por capas de pan de molde sin corteza, es un clásico de la cocina argentina y otras regiones sudamericanas. Perfecto para celebraciones, reuniones familiares, discúlpenme, se me hace agua.
Sí, no, yo también estoy.
No se puede hablar.
O simplemente para un picoteo ocasional, son ligeros y versátiles. ¿Qué tal? Pueden parecer simples. Bueno, hay simples y triples.
Sí,
sí, tiene razón.
Pueden parecer simples, pero son triples. Dentro de su aparente sencillez, esconden una gran variedad de gustos, técnica de conservación. Bueno, voy a mencionar una técnica de conservación.
A ver.
Antes que me olvide.
Bueno.
Para que el sándwich se mantenga con frescura.
Exacto.
Y con una consistencia adecuada, hay que ponerle encima un repasador húmedo.
Sí, sí, pero sí, no, sí. No mojado.
Dije húmedo, no dije...
Sí. Claro, no, no, claro. Pero vio que...
dijo húmedo,
no,
señor.
Es claro que es húmedo, porque una cosa es... húmedo con moho, que usted lo tiró,
sí,
en un rincón.
¡Toma con las manos!
Como humedad. Y otra cosa es muy húmedo,
sí,
que a veces parecen chupados, discúlpeme, sí, que se lo diga.
Bueno, pero tenga mucho cuidado porque en general los repasadores tienen una higiene dudosa.
Sí, y están ahí arriba de la...
Claro, y ahí es cuando aprovechan las bacterias para pasar de los lugares más roñosos que usted ha limpiado con el repasador, al propio sándwich de miga,
sí,
que usted mismo va a ingerir.
¿Sabe? Voy a dar un tip, como este es un programa de servicio,
sí, claro,
para las amas de casa, para que no le pase eso con el repasador que tiene las bacterias, usted antes de ponérselo arriba del
qué,
de los sándwiches de miga,
serio,
lo mete, le da un toque de microondas al repasador.
No.
¿Qué es eso?
No, tenga cuidado porque se le puede incendiar.
No, no mucho tiempo. Un toque, pero 10 segundos.
Para matar las bacterias.
Y mata todas las bacterias.
No queda
que,
muy bien, muy bien.
Y después hace lo que quiere con el repasador.
No queda clásicos y sencillos, dice. Los sándwiches de miga más populares suelen incluir ingredientes tradicionales como jamón y queso.
Perfecto.
Tanto en su versión simple, que es una sola capa, como en su versión doble, 2 capas de pan, 1 de relleno. Aquí le decimos triple.
Sí.
Claro.
Me molesta triple, que se le diga triple
al
doble.
Pero está mal.
Para mí está mal.
Bueno, yo le llamo así, señor. Otros clásicos son los de jamón, queso y tomate, donde la humedad del tomate juega un papel importante para equilibrar la sequedad del marroco.
Sí, pero
esto
demasiado.
Esto es serio. Esto está bien. Pero tenga cuidado, cuando el tomate...
Es mucho.
...larga mucho juguito... Disculpe, casi no puedo hablar.
Sí, sí.
En serio que usted no puede,
sí,
hablar,
sí,
porque
no puede.
Desde que empezó está...
Estoy, pero que se me hace, sí, agua a la boca.
No puede.
Me voy a tener que comer un sándwich.
Sí.
Esa humedad del tomate muchas veces moja.
Claro.
Ya no es que lo humedece, lo moja.
Es excesiva.
Sí, sí, tiene razón, señor.
Y usted lo toma entre sus manos... Y le va goteando, por acá, por el puño, por ejemplo.
Sí.
Usted va de traje, con un puño, sí, blanco, se empieza a comer un sándwich de miga, y le gotea.
Qué lindo.
No me fui bien con el tomate.
Además, el tomate es traicionero porque usted tiene que tener los dientes incisivos muy filosos para cortar.
Cortarlo.
Sí.
Ya se produjo una solución de continuidad.
Claro.
Ahora, lo que yo quiero decir es que hay algunos otros gustos no tan clásicos que a mí me gustan mucho y quiero señalar. Y también la habilidad que hay que tener para cortar finito los tomates.
Sí.
Porque si usted los corta grueso, el sándwich de miga, cuya principal virtud es su estrechez,
sí,
se infla, sí, sí, y se le empieza a escapar el tomate por el medio.
Sí.
Es muy polémico el tomate ahí. Si usted lo quiere comer al otro día, por ejemplo, muchas veces se pone como amargo el tomate. Se echa a perder.
Se le pudre el tomate.
Podrido, señor, dígalo.
Bueno, pero le quiero mencionar, antes de olvidarme, que a mí me gusta mucho el atún en el sándwich.
No, a mí no para nada.
No, déjelo hablar.
No, está bien.
El huevo.
Huevos picados. Sí.
Huevo picado.
Sí, el de huevo a mí también me gusta.
Sí. Pero lo quería señalar.
Bueno, pero está bien.
Como una condición.
El de atún muchas veces viene con mayonesita.
Muchos vienen con mayonesa.
Qué rico, bueno. Qué rico.
Hay otro que es de palmitos.
No, ahí es el rolón.
Bueno, pero lo tenemos que mencionar.
Palmitos que tienen que
palmito, y hay otros con morrones.
Hay otro que viene con todas aceitunas cortadas.
Sí. Otros clásicos son los de jamón, queso y tomate, ya lo hemos dicho. Hablamos de la sequedad del pan, la humedad del tomate, y ahora hablemos de especiales y gourmet. Los sándwiches de miga también se han vuelto un lienzo.
¿Un lienzo?
Para la creatividad culinaria. Debe ser el repasador.
No, está haciendo una analogía con los pintores,
claro,
como pintar un cuadro.
Los rellenos pueden incluir ingredientes más sofisticados, como jamón crudo, queso brie, rúcula, roquefort, con nueces, e incluso salmón ahumado. Yo he visto últimamente de salame.
¿Sí? ¿También?
Bueno, debe ser interesante, ¿eh?
A mí me parece muy interesante.
Sí.
Yo estoy muy a favor del salame en el sándwich común. No sé si tanto en el de miga.
Yo creo que el salame es para el pan francés.
Es para el pan francés. Más,
bueno, pero déjelo.
Déjeme que me coma.
Todo, usted quiere poner todos los sándwiches de miga.
Uno de salame.
Sí. Es un censor usted.
Pero, señor, pero vale, por ejemplo,
avanzar.
Vale, por ejemplo, enrollar el sándwich de miga.
¿Cómo no? Vale.
Como un canal.
Claro.
Y algunos lo hacen así, sí.
Pero
lo enrollan. Eso es posible cuando tienen que no estar tan frescos, porque si no se rompen.
Claro.
¿Sí? En cambio, cuando está más o menos ahí, les pega un rento y le mete,
bueno,
se lo mete en la boca así como si fuera un...
Pero no es algo vulgar, no es algo que he señalado como vulgar.
No, hay una cosa que yo,
usted no sabe,
que para mí es vulgar, y esto lo ha hecho gente que yo conozco,
que
es cuando son sándwiches simples, juntan dos.
Claro, esos son angurrientos.
Y para comerlo.
Yo he visto, hay gente que hace, ¿sabe qué? No gustándole un ingrediente,
sí,
le sacan una capa.
Sí.
Por el que hay jamón crudo y no quieren.
Sí.
Entonces le sacan la capa de jamón crudo y se comen el queso.
Bueno, no, pero eso es.
O sea, desarman el sándwich.
Desarman.
Desarma.
Y queda medio sándwich que la liga.
Sí, hay
otro.
Alguien en los camarines nuestros pasa eso.
Sí,
a veces
sí.
Uno.
Hay alguien que no quisiéramos nombrar.
Bueno, no, claro.
Que lo hace todo el tiempo.
Todos los sándwiches por la mitad están.
Bueno, pero eso es profanar.
El claro, después deja la mitad del sándwich que no quiso.
Claro.
La deja ahí. Y esa mitad se ve que ha sido intervenida.
Sí, está viciada.
Sí, porque está desprolija, corrido el jamón.
Porque además no es una sola mitad. Son varias mitades.
Claro.
Que es la misma.
Sí.
Varias veces.
Bueno. Atención, vegetarianos y frescos.
¿Frescos? ¿Qué son los frescos?
¿Cómo me gusta la palabra fresco aplicada a una persona? En las traducciones de las películas, de las comedias norteamericanas, suele utilizarse.
Sí.
Oigan, un fresco.
Sí. ¿Pero qué es un fresco?
Un chistoso.
Claro. Ah, un chistoso. Porque...
Pero acá no, debe ser otra cosa. En el mundo de los vegetarianos, qué cosa,
sí, sí, que cada vez hay más.
¿Qué novela podría escribirse titulada En el mundo de los vegetarianos? Hay sándwiches de miga y se pueden preparar con vegetales frescos, como palta,
qué rico,
zanahoria rallada, espinacas o berros.
Bueno...
Queso, crema y huevo duro.
Y berenjena, no citó. Sí.
Bueno, Monte, no está en Monte Grande hay una fábrica de sándwiches de miga que tiene la especialidad berenjena de escabeche y queso.
Es el asabarto.
Bueno, es espectacular, sí. ¿Eh?
Aunque suelen ser muy frescos, la humedad de los vegetales puede afectar su textura. Así que es clave un buen equilibrio de los ingredientes. Claro, si no, se le hace toda una por barro.
El de zanahoria rallada, sí, sí, para mí el más triste, sí, de todo.
Sí. Escúcheme, voy a una fiesta y me empiezo a comer sándwiches de zanahoria rallada. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede pensar el marajá de Capurtal?
Ah, bueno. Pero usted se come...
No tiene gusto a nada.
Se come... Poca... No, pero no se come solo. Viene con un poco de barro, como es eso. Sándwich de zanahoria rallada con barro.
Con berro será.
La mayonesa, que no aparece mencionada aquí,
sí, por suerte,
es decisiva.
Sí.
Yo la detesto, la mayonesa. ¿Por qué dices decisiva? O sea, yo si tiene
yo creo que está no todo me... pincelado con mayonesa.
Sí, muchas veces sí.
Porque la mayonesa también ayuda a mejorar la textura general. Si está todo muy seco...
Amalgama.
Claro, ahí te le pasa unas pinceladas de mayonesa.
Sí, pero también la mayonesa, cuidado, porque sirve de camuflaje para las cosas que están en mal estado.
Sí,
le ponen mayonesa y todo pasa sin controles.
En las novelas del escritor Frank Rober, un escritor de novelas policiales, a mi juicio extraordinario, pero bueno, siempre había la misma escena. El tipo detestaba la mayonesa, entonces pedía un sándwich y le aclaraba al mozo que lo quería sin mayonesa. Y que no, por favor, lo tuviera en cuenta. Y el tipo le traía el sándwich... y el detective Johnny Fletcher lo revisaba y lo que sospechaba, le puso mayonesa. Escúcheme, tráigame otro sándwich
de
jamón y queso, pero sin mayonesa. Y no le rasque la mayonesa, porque me voy a dar cuenta, le decía el tipo.
Claro, encima
el tipo se iba y al rato venía, el otro lo miraba y... Lo que me suponía. Le sacó, bueno, ya está.
Mayonesa,
esa escena la repetieron en todos los libros.
Qué bueno.
Porque el tipo odiaba la mayonesa. Y siempre había una especie de de capítulo sobre donde pasaba eso. Pero además venía con un libelo en contra de la mayonesa.
Claro.
Y análisis de cómo hacían los vendedores de mayonesa a encajarle la mayonesa a la gente, ¿no? Bueno, pero acá dice, polémicos y atrevidos. Ah, bueno. Aquí es donde entramos en un peligroso de las elecciones que dividen opiniones.
Sí.
Ah, bueno.
Los de ananá, todos esos.
No. Los sándwiches de miga de ananá.
¿Vio?
Tiene razón.
Con jamón, o los de fresa, con queso crema, por ejemplo, suelen ser muy amados por algunos y evitados por otros. Muy amados por la gente
es raro.
Afectada, que quiere parecer mejor de lo que es.
No son los más pedidos, me parece.
No.
Esos, ¿eh?
El de ananá, el de frutilla nunca lo...
Pero yo si fuera una dama de buen ver y saliera con un señor que pide un sándwich de lo que usted dice, de ananá con...
No, claro.
Falta, inmediatamente lo dejaría.
Bueno, me parece un poco fuerte.
A mí me parece
es una mala señal.
Yo no pediría el sándwich de ananá, pero debo decir que me gusta muchísimo la pizza brasilera.
Yo señalé el atún.
Bueno.
Excentricidad máxima. Pero, bueno, aquí está. Dice, lo dulce y lo salado combinan de formas inesperadas. En esos casos, genera una experiencia sensorial diferente.
Sí.
Voy a hablar de una cosa. En una época, nosotros, un grupito, muchachos, tenemos por costumbre jugar al póker.
Ah, mire usted.
Un día de la semana, posiblemente los sábados. Y entonces, antes, sí había la ocasión de asistir a una fiesta, por ejemplo, un casamiento, un cumpleaños o algo, íbamos. Y allí robábamos especialmente sándwiches de miga. ¿Por qué?
Claro, fácil.
Porque son fáciles de transportar y de ocultar.
Es muy probable.
Íbamos un rato por cumplir, empezamos a meter en los bolsillos interiores de la americana cantidades industriales de sándwiches de miga que después llevábamos
a la partida un plato
y la timba tenía una provisión de sándwiches de miga para toda la noche.
Muy bien.
A mí me parece que un buen lugar para poner un sándwich de miga es como pañuelo.
Claro, porque pasa perfectamente.
Del bolsillo exterior del saco, sí.
No tiene que ser de los más cargados, esos sándwiches.
No, no.
Que viene, el de atún no lo ponga.
No, no lo
ponga. El de atún no lo ponga.
No. Bueno, continúo con el informe que dice, consejo para su mejor conservación. Ahí viene, si usted guarda sándwiches de miga mucho tiempo, se le empieza a doblar.
Sí, se seca
empieza
todo.
Empieza a adquirir el aspecto de una pagoda china.
Sí.
Sí.
Con los techos doblados hacia arriba y se endurece.
Se endurece.
Se le pone el duro.
Seco. Sí, sí.
A ver qué dice aquí. Dice, mantenga la frescura porque es muy difícil. El envoltorio adecuado. Acá seguro que dice lo que hemos manifestado acerca del envoltorio. Sin embargo, acá recomienda un film plástico.
Ah, sí. Un papel film, como dice.
Sí, claro.
Lo envuelve ahí.
Que mantenga la humedad, que no quedan burbujas de aire. Evite el uso de papel aluminio, ya que puede resecar el pan más rápidamente. No dice nada de un repasador sucio.
Sí, pero yo creo que es mejor el repasador porque no respira bien con el film.
Claro.
Además, el film te lo podés comer.
Bueno, usted porque es muy ansioso se lo come con el plástico claro. Y todo.
¿Cuál es la temperatura perfecta? Los sándwiches de miga deben guardarse en la heladera a una temperatura entre 2 y 5 grados Celsius. Así se mantienen frescos por más tiempo, sin que el pan se le ponga duro, señor.
¿Cuánto es? ¿Un grado Celsius? ¿Cuánto es en centígrados? No, no sé.
En centígrados.
¿Son el mismo?
Acá
es raro que no lo sepa usted eso.
Tiempo de consumo. Pueden durar hasta 24 horas. Lo ideal es consumir los sándwiches de miga lo antes posible.
Y sí,
si no tiene razón. Usted se lo come. En caso de que planee servirlos más tarde, no los prepares con rellenos muy húmedos. ¿Por qué? Y no sé por qué.
Y porque se le hace
todo... porque se le empapa el pan.
Sí, claro, se le queda toda una asquerosidad, señor.
La hidratación del pan, lo mismo que hemos dicho, ¿no? Hay una toalla de cocina húmeda.
Dios, un repasador. Y ya está.
Apareció.
Nada de film.
Durante unos minutos... gustos más populares. Algunos sándwiches de miga nunca fallan. Jamón y queso,
sí.
Sencillo, confiable, siempre bienvenido.
Bien.
Jamón, queso y tomate.
Bueno.
Nada más.
Hay uno con morrones.
Sí.
También.
¿Morrón y qué más?
Jamón y morrones, me parece.
Puede ser.
Esa es la pizza, señor.
No, pero
no, todo tiene. Bueno, muchos de la pizza, las pizzas vienen en versión sándwich de miga. Cada pizza... Salvo de atún, no hay pizza de atún, ¿no? Hay de anchoa.
Anchoa.
Acá dijeron que le ponían salmón ahumado.
Sí.
Eso me parece demasiado, ¿no?
Y es que no sé si para el pan de miga, para otros sándwiches está muy bien.
Tengo entendido que también hay sándwiches de miga de pastrón.
Sí.
Para la comunidad judía.
Sí, sí.
Básicamente.
Ahora, una pregunta técnica. ¿Cómo se corta el pan? ¿Cómo se corta
Yo
el pan?
Yo lo he visto.
Y yo también lo he visto.
Es espectacular.
Sí.
Ah, bueno.
Viene primero, es como un gran ladrillo.
Exactamente. Es como un cajón.
Sí.
Una especie de cajón de lustrar.
Inclusive, claro, tiene el aspecto que parece de madera.
Claro.
Porque tiene la corteza.
Sí.
Es un cubo.
Y bueno, y entonces,
con unas cuchillas,
con
¿no?
Algunos con unas cuchillas y otros con las mismas máquinas con que se corta el fiambre.
¡Ah!
Pero es muy difícil eso.
Sí, sí, sí.
Muy difícil porque en cuanto usted comete el menor error, se le parte por la mitad.
Pero qué raro que no haya una prensa, perdón, ¿eh? Una prensa con filamentos muy finos que uno la baje y le corte
y
todo el pan.
Y así tendría que ser.
Sí. Y ya está.
Pero
está raro.
Lo que pasa es que el pan de miga
se
es
desarma.
Muy blando.
Claro.
Entonces cuando usted hace presión...
Se deforma.
Sí, bueno, pero el filamento permite no hacer mucha presión, justamente, porque es bien finito y corta.
No sé si estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí. Y aquí gustos polémicos.
Hemos citado algunos.
Que ya hemos citado algunos, ananá con jamón, fresa con
sí,
queso okay. Crema, roquefort con nueces. Es una cosa de gente obscena.
Pero cuidado porque...
Les hago una pregunta. Sí. Pan negro se sí. utiliza también, sobre sí. todo con los de jamón crudo.
Con jamón crudo va muy bien, ¿eh?
Bueno.
El pan negro en algunas panaderías casi es el 50% de los sándwiches.
Sí, sí.
Hay de pan negro y te preguntan, ¿lo quiere de pan negro o de pan blanco? Hmm.
Sí, pero también está pasando otra cosa y esto lo voy a decir porque ya estoy cansado.
Bueno, a ver. Sí.
Que están llamando pan negro a cualquier cosa. Le están poniendo harina blanca... Está cada vez menos negro el pan negro, esto es lo que quiero decir.
Claro.
Que pan no negro es tiene que ser negro.
Y además tiene que ser con el trigo, con la cascarita, con no, todo o sea, eso.
Esa
tiene...
harina integral. No
exacto,
es,
integral.
Está, es medio gris ahora el
sí,
pan negro.
Sí, sí.
Hay que decir que el sándwich de miga da lugar al tostado.
Sí, señor.
El mejor tostado posible se hace con un sándwich de miga, no con un sándwich de cualunque.
Claro.
Como intentan hacernos creer en algunos lugares. Así que, ¿a usted cómo le gusta el tostado?
Bien tostado.
Ah,
casi sí, negro,
sí,
morocho.
Pero cuando se pone negro se pone amargo también.
Sí, es un punto justo, pero prefiero quemado a muy blanco.
El queso derretido, digamos, de
sí,
adentro.
Sí, por supuesto.
Queso,
bueno,
tiene que derretir bien. Bueno, bueno.
Sí, sí. ¿Sabe
la
cómo...
presencia del queso es inevitable en un,
sí.
en un tostado.
El otro día fui al lugar donde usted va mucho, cerca sí. de su casa.
Sí.
Ajá.
Y me pedí un tostado. Muy buen tostado.
Ah, bueno.
Ah, ahí sí.
Sí. Donde usted compra.
Sí, sí.
Las
sí,
cosas.
Una farola, dígalo.
Bueno.
Muy buen tostado. Y así lo pedí, muy tostado.
Usted sabe que si va a Rosario y pide un tostado, tiene que pedir como un Ricardito.
Sí, es un Ricardito.
¿Un qué?
¿Ricardito?
No, Ricardito no.
Ricardito,
¿cómo es que se llama?
En Rosario.
No, pero no.
Esto es como en Villa Gesell, que estaba...
Carlitos.
Carlitos.
Es un Carlitos.
Carlitos. Ah, sí.
Pida un Ricardito. Pida un Ricardito.
Un periodista.
Serio. Viene el cadete que se llama
Ricardito. Comete errores que nos pueden poner.
Bueno.
Incluso nos pueden malquistar con gente del gobierno. Imagínense.
Pero imagínense quién...
Mozo dos Ricardito.
Estamos por ir a Rosario ahora.
Sí.
Seremos el asmerreír.
Sí, nos señala usted.
Pidiendo
Ricardito, le dice.
Pidiendo Ricarditos a diestro
y siniestro. Bueno, es todo, es todo. Ahora bien, ¿por qué la Argentina no ha conseguido imponer el sanguchito de miga en los principales mercados?
Bueno.
Yo no he visto una película norteamericana donde haya sándwiches.
Tienes razón.
Bueno, tampoco hemos logrado imponer tantas otras cosas, así que si es por
bueno,
eso...
Bueno, pero... Y también me lo pregunto.
Sí.
Respecto del dulce de leche, las bolas de fraile, aunque las bolas de fraile son portuguesas.
Sí. Y el... No sé, el sándwich de miga sería muy, muy vendido.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
creo
sí.
que sí. El dulce de leche ya es un poco más
polémico. Yo admito que el dulce de leche...
Puede no gustar.
Tiene algo. Un gusto muy particular.
Sí, sí. Puede
pero
ser.
Pero el sándwich de miga...
Ese es raro, sí. Como panificación.
Bien. ¿Cómo hace usted, como comprador, para controlar... Que le hayan dado el número exacto del sándwich de miga que usted pidió.
No, bueno, en general uno mira. Uno mira.
Es fácil.
Y mira, pero usted pide una docena. Que tan buena vista tiene que así, a golpe de vista, ya cuenta 12.
Le pone 6 y 6. Siempre son pilas.
Sí, pero yo Bueno. Lo cuento con el dedo.
¿Qué?
Previamente me escupo el índice. Bueno,
no, señor. No son los billetes.
Como quien cuenta plata.
Ahora, le pregunto a usted, que es de la Junta de Panaderos. Con los sándwiches de miga que no venden, ¿qué hacen? Porque le debe sobrar al final del día. Veo que la factura es más barata.
Budín de pan. De
pero qué budín de pan. Pero si tiene mayonesa, tiene otro pedazo, le sale horrible el budín de pan. Con pedazo de morrón.
Bien, estamos justamente...
De atún, todo lo que no puede.
Bueno. Usted puso el dedo en el ventilador, porque estamos aquí con todos los compañeros de la Asociación de Panaderos.
Sí.
Y hemos calculado que por año, se pierde más o menos el valor de una panadería pequeña.
¿Por qué hace esa cuenta tan retorcida?
En sándwiches que no se venden.
Es desperdiciado. Y ya no nos podemos dar el lujo de perder eso.
Bueno, pero el sándwich de miga, ¿no hay como una segunda generación de sándwich de miga que usted pueda hacer algo con eso?
Mire, estamos trabajando en una especie de aparato regenerador que al mismo tiempo le proporciona humedad y un cierto renacer a partir del calor. Humedad, calor.
Sí.
Lo metemos en un recipiente, se le da humedad, es como un humito que sale.
Claro.
Eso le da calor y humedad. Después lo sacamos, y aunque tiene menos duración que el otro sándwich, se lo podemos encajar a alguno.
Ah, bueno, entonces tenían alguna
después
forma.
Hay que ser muy psicólogo para vender los alimentos viejos.
¿Por qué psicólogo?
Y hay que semblantear al que viene a comprarlo y ver si tiene un espíritu objetor.
Está muy bien
o
eso.
O si se conforma con cualquier cosa.
Ah, bueno. Bueno, veo que ahora hay una nueva corriente de para los cumpleaños. Gente que prefiere torta. ¿Vio la torta de cumpleaños?
Sí.
Clásica.
Sí, la clásica.
Que en general es dulce.
Claro.
Ahora, ¿qué tienen ahora?
Se está usando la torta salada.
¡Estás loco! ¡Eso es loco!
Que es torta como de sándwiches de miga.
Con mayonesa, ¿sí?
Claro.
Como tartas.
Sí, sí, sale la torta porque hay gente que es más del salado y dice, no, a mí dame la torta salada.
Pero, y ahí en esa misma torta salada pone las velitas.
Todo puede poner.
Blancanieves y los siete enanitos, todas esas cosas. Sí.
Ahora también, después de la pandemia y todo esto, fue cuestionada las velitas en la torta.
Sí, porque uno largaba el aliento.
Uno sopla y escupe
claro,
todo.
Claro, la escupida. Sí.
A veces soplan otra cosa.
La torta de cumpleaños estaba 10 veces más contaminada que cualquier otra torta.
Claro.
Sí.
Eso se estudió en Estados Unidos.
Bueno, no sé dónde se estudió, pero veo que...
En la fiesta de cumpleaños era donde más gente se contagiaba las enfermedades. ¿Y por qué es lo que tiene de distinto una fiesta de cumpleaños que un casamiento, ponerle?
La velita.
La velita.
La velita.
Claro.
La velita.
Exacto.
Qué interesante eso.
Me quedé pensando en esa torta de símil sándwich de miga. Y yo recuerdo que en algún lugar yo comí una especie de torre que era como unos... Era como de panqueques.
De pionono, la de pionono.
Ah, sí.
Con jamón y queso.
Y le ponen cosas saladas adentro.
Sí, señor.
Sí, señor. Lo cual es...
torre de panqueques.
En cierto modo como un desengaño, porque uno espera que haya dulce leche o algo.
No, que es otra...
¿Te le gustan los panqueques con miel? Disculpe que cambie así.
Y no especialmente, prefiero que sea con...
Dulce de leche,
la
¿no?
miel me empalaga mucho. Ah. Es como para comer poco. La miel.
Bueno, discúlpeme.
O como accesorio para tirarle
a lo mejor usted no quería contestar esta
pregunta. No, está bien.
Pero él lo puse en un compromiso y no quiero que su carrera se desbarranque por culpa de una preferencia.
No, señor, por favor.
Como tanto.
A mí la miel me gusta con leche, con avena.
No,
¿con avena?
Leche.
¿Avena cruda o preparada?
Sí, no, la prepara
como
caliente.
Ah, perfecto, entendí. Como el cuáquer.
Claro.
Que se usaba antes.
Eso con miel.
Eso es un asco, señor.
Va muy bien. ¿Y sabe con qué? Con una cosa que se llama, sé la marca, pero no sé bien qué es. Creo que es almidón, no estoy seguro.
Almidón corto.
Ajá. No, el quero. ¿Conoce el quero?
El quero, sí, claro.
Bueno,
quero.
Señor. Eso
es el dulce quero allí.
Eso le tira... ¿De qué es el quero? Es
una especie de melaza.
Sí, es de maíz.
Y Sí. Antes había propaganda de eso.
Sí, claro.
Y aparecieron unos chicos que abrían los ojos y se reían y estaban con el tarrito de quero, como indicando felicidad y salud.
Claro.
Y mi primo, Carlito Bugarín, imitaba esas caras. Quero, y pegaba unos saltos y ponía cara de felicidad.
Sí, me acuerdo del quero. Tenía una textura un poco más gomosa.
Sí, era más gomosa que la miel. Gomosa. No, no era tan rico, pero...
Menos dulce, sí. Pero a mí por eso
pero
me
gustaba. Pero era aceptable. Sí, a mí me gusta, mí me gusta. Yo lo hacía mucho.
Sí, sí, sí.
¿Y eso
creo con... que venían dos distintos sabores que no sabría identificar.
¿Ah, sí? Ah, no, yo conozco uno. Pero eso con avena y leche va muy bien.
No, con avena y leche eso es una porquería.
¿No? Sí, no, y tiene...
Con avena y leche...
Es una bomba alimenticia.
Con panqueque, con pan, sí. Pero que avena y leche.
Es todo...
Señor, mozo.
Usted tira...
Tráigale acá una avena sí, y una sí, leche.
Una semana tira con eso.
Sí, sí, alimento.
Ese para el invierno es muy rico.
Los jugadores de fútbol. Para...
Sí, 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 sí.
Claro.
Bueno, impresionante esto, ¿eh? Impresionante.
Bueno, ya mismo nos pueden enviar sándwiches de miga.
Sí, ¿no? ¿A dónde?
Aquí, eso es lo que no aquí sabemos, mismo, ¿a dónde?
A la radio.
Ese es el problema, es que no sabemos a dónde nos mandan.
Bueno, ¿qué les parece si vemos lo que opinan nuestros oyentes?
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Allí recibimos textos.
Nos escribe Marina de Aedo y dice, el famoso payaso ruso se llamaba Popov.
Popov, Oleg Popov.
Sí.
De completo. Muy bien.
Hola, Vengadores, soy una joven señora de 35 años. Quiero muy agradecerle bien a Barton.
De nada.
Porque gracias a una publicación de su Instagram... mantuve una conversación pintoresca con un hombre. Epa. Nos empezamos a seguir.
Bueno.
¿Será este varón el que tanto esperé? ¿Será el inicio de un amor? Gracias, epa. Patricio.
No, yo pero no hice nada.
Bueno, qué bien. Qué floja de cincha. Bueno. Está haciendo confesiones a diestro y siniestro.
La gente se conoce ahí en los chats. Hola, amigas, amigos vengadores. En el norte de México, a esos yuyos que aparecen en las películas del oeste. ¿Se acuerdan sí, que ayer decíamos esas bolas de paja?
Se llaman cardones.
Se llaman cachanillas.
Ah, cachanillas.
En el oeste de México. Y así también le dicen a los habitantes de Mexicali, una ciudad que está cerca de Tijuana. En inglés, el yuyo se llama tumbleweed. Ah. O sea, yuyo que da tumbos, ¿no? Tumbleweed. Esto dice Raúl de California. ¿De dónde va claro, a ser?
Cerca
si no,
de Tijuana.
Si no es de California. Yes. This is Tumbleweed.
Nos escribe Carlos desde
Cachanilla. Ay, ya. Se cayó el maestro.
Se cayó.
Tropezó.
Se escribe... tropezó en su propia escala.
Desde Andalucía, Carlos, salió de nuevo el tema del palo engrasado, de las kermeses.
Sí, sí.
Bueno, y nos cuenta...
Estamos hartos de ese tema. No sé por qué sale tanto ese
bueno,
tema.
Bueno, hay una fiesta popular en Triana de Sevilla, donde ponen un palo aceitado o cucaña, saliendo de la proa de un barco.
¡O cucaña!
Sale de la proa del barco. Los jóvenes se empeñan en atrapar un banderín que hay en el extremo y la mayoría cae al agua del Guadalquivir antes de llegar.
Buenas noches, mis queridos vengadores. Antiguamente, en San Clemente del Tuyú, todos los veranos había una kermés en la cual uno de los muchachones de la barra había detectado cuál era el patito que tenía premio, motivo por el cual los niños de toda la cuadra contábamos con nuestros respectivos burros de paño que comenzaban a emanar horda de bolitas de telgopor ante el primer ataque de las polillas. Abrazo vengador de Karina Monserrat.
Aquí Lu de Berlín. Hoy tenemos una audiencia muy internacional. Sí, sí, los mensajes son de todos, de distintos países. Les escribo para decirles que tienen razón en todo. Aquí en Alemania también te tenés que sacar los zapatos antes de entrar en la casa. Ayer decíamos esto de Noruega.
Sí, sí.
Y la gente tiene pantuflas para los invitados, mire usted.
Ah, mira.
Le dan las pantuflas.
Sí,
y si uno...
Yo no me las pongo.
¿Por qué?
Sí, sí.
Ya no sabés quién anduvo usando.
No, pero la usa cada tanto. Sí.
Dice, si uno anda en bici borracho, te paran la policía y te sacan el registro del auto. Por más que hayas estado en bicicleta.
¿Del auto?
Sí. Se toma mucho, pero nadie maneja borracho jamás. Acá también aman el silencio y hablan bajito en el transporte público, que a nadie se le ocurre hablar por celular. Dice, mira qué lindo Berlín, las cosas buenas que
muy
tiene.
Bien. Soy Silvia de Banfield. Son mi compañía de todas las noches. Los admiro y les envío mis mejores deseos de éxito. Los saludo con un fuerte abrazo. Muy lindo.
Qué bien. Yo no tengo más.
No,
soy Adriana. Río como loca. Todos los días con ustedes. Gracias. Buenas tardes, amigos. Soy el oyente Sati de Chipoletti. Primeramente quiero saludar a mi mujer. Y salúdela ahí.
Salúdela, primeramente.
Tiene que llamar acá. Mi mujer Ángeles, ha cumplido años.
Si no está escuchando, Ángeles.
Y tengo una pregunta. ¿Por qué está bien dicho aguja e hilo y no aguja e hielo? Por la ubicación del acento.
¿Ah, sí?
Claro.
Hola, querida gente. En mi edificio tomaron por costumbre dejar la zapatilla fuera de la puerta en el año 2020, el año de la pandemia, pero duró solo una semana porque desaparecían todos los pares y los vecinos se peleaban entre sí culpándose como en una obra digna de Ibsen. Y esto es verdad, dice Chris de Boedo.
No tengo más.
Bueno.
Pausa entonces, por favor. Será terrible. Recuerden que nos pueden visitar en el sitio web lavenganzaseraterrible.com, porque allí están consignadas cada una de las presentaciones, los links para sacar entradas y toda la información que necesitan sobre este programa. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la vejez.
Bueno,
de algunos artistas. Hemos estado hace pocos días con Pacho Donel, que ha escrito un estupendo libro sobre la nueva vejez, los nuevos parámetros con los que se mide la vejez, que son mucho más esperanzadores que los que existían años atrás. La vida se alarga, uno vive mejor, en fin. Hoy hablaremos, por ejemplo, de Verdi.
Se trata
de ver cómo algunos grandes artistas pasaron su vejez. Verdi... Bueno, cuando empezamos a hablar de él, en este acto, tiene 68 años, es bastante joven.
Sí.
Y sucedió que le inauguraron con gran pompa una estatua en el Teatro La Scala de Milán, y esto le provocó un tremendo desagrado a Verdi.
Sí, porque era fea, mala.
Sí, qué sé yo, en el acto de inauguración dijo: todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre. Y se fue, del peor humor. Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras. Eso está bien, que alguien en su vejez o en su madurez mejore obras de la juventud significa un crecimiento artístico. Bueno, eso había hecho Verdi con el Boca Negra, y que se había representado con enorme éxito. A los 71 dirigió él mismo los ensayos de Don Carlo. En Italia ya era un dios al que se veneraba. Cada vez que aparecía en un teatro, incluso en la calle, provocaba ovaciones. ¡Ah, qué sé yo! Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones y se quejaba por haber trabajado tanto y tener que morir. A los 73 estaba trabajando en Otelo, A los 76 empezó a trabajar en Falstaff. Y cuando tenía 80, terminó Falstaff. Cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que era una de esos a los cuales se les pretendía mostrar gratitud un poco antes de la muerte. El equilibrio físico y moral de don Giuseppe era el asombro de los médicos. El amigo Cesare Lombroso escribió sobre su caso y dijo: la anomalía es tan grande que puede confundir las ideas de los que han hecho investigaciones sobre este punto. Verdi no envejece. Pero finalmente se murió la mujer.
Murió
su esposa, y esto fue un gran golpe para él, y se rindió. En 1901 Verdi escribió: aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa. Ya no puedo leer, ya no puedo escribir, no tengo más nada que hacer en este mundo, hijo. En fin. Y murió algunos meses después, fulminado por una hemiplegia. De todos modos, hay que decir que hace más de un siglo atrás no era usual que un señor de 70 u 80 tuviera buena salud. Hoy en día Lombroso se asombraría de ver a algunos señores que a los 80 todavía siguen molestando muchísimo.
Sí.
Otro viejo, Víctor Hugo.
El gusto enorme de saludarlo.
Señor, por
bueno,
favor.
Víctor Hugo tenía una actividad deslumbrante aún en la vejez. Cuando tenía 70 años, en el año 1873, algunos se ofendían porque andaba sin sombrero. Se ofendían porque quedaba feo andar sin sombrero, y él, como una muestra de
rebeldía, juventud.
Víctor Hugo se enorgullecía de poder subir las escaleras de 4 escalones. Se creía invulnerable. Flaubert dijo en 1877: el viejo está más joven y encantador que nunca. Y Víctor Hugo le contestó: al viejo,
¿qué?
No. Dejarlo tranquilo. Su capacidad de trabajo no disminuía en absoluto. Le gustaba leer a sus amigos sus últimas obras. Bueno, lo cual es un pecado terrible, ya sea en la vejez como en la infancia, imagínense. Un amigo escritor que te lee todas sus obras. Una noche le dijo a sus amigos: señores, tengo 74 años y estoy comenzando mi carrera. Y era verdad, porque había empezado a participar en política. Fue elegido senador, escribió El hombre que ríe, amó a varias mujeres, bueno, no todo al mismo tiempo, Cuando cumplió 79, los festejos fueron como una fiesta nacional. 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana. Ese es un cumpleaños.
Sí, bueno.
Es un poco inverosímil el número.
Es un poco inverosímil, si bien yo creo conocer esa ventana.
¿Dónde está?
Sí, hay una plaza, ahora me olvidé cómo se llama esa plaza, pero creo que después alguien me contó que era mentira que él vivía ahí. Es una plaza cerrada cerca de la estación Bastille, y es una plaza toda cerrada con edificios todos iguales, edificios que construyó el rey Enrique IV. Son como departamentos, pero muy al estilo del siglo XVI. Bueno, es una plaza hermosa.
Y en una de
ahí no caben 600.000, no. Pero pueden haber pasado.
Claro,
pasado,
no, pero 600.000. Bueno. ¿Sabes lo que son 600.000 personas?
Le habían levantado allí un arco del triunfo y hasta la burguesía se unió a él. Y Víctor Hugo recibía estos homenajes con lágrimas de felicidad. No estaba en lo absoluto atormentado por rencores ni miedos seniles. Estaba en pleno acuerdo consigo mismo. Y este encuentro de una vejez poderosa con la gloria había sido su deseo desde la infancia. Al igual que lo que le sucedió a Verdi, La muerte de los que él quería fue lo que vino a debilitarlo. Cuando murió su compañera Juliet, dijo, ¿qué va a ser de mí hasta que me muera? Así que a Víctor Hugo también le sucedió lo mismo que a Verdi. Así que a los 83 años, debilitado por tantas ausencias dolorosas, empezó a hartarse de su gloria. Ya es hora de que deje al mundo libre de mí, decía Víctor Hugo. Y decía, esta hermosa inteligencia empieza a dar señales de extravío. Hay demasiados duelos y pocas fiestas. Además, yo solo puedo subir ahora de a 2 peldaños. No de a 4. Bueno. Poco después, a los 83, se murió. El otro que vamos a recordar hoy es Jonathan Swift. Jonathan Swift luchó contra la vejez todo lo que pudo, pero no tuvo la suerte de Verdi y de Víctor Hugo. Fue víctima de desgracias fisiológicas. En la vejez ni su carrera ni su modesta fortuna lo satisfacían. No se gustaba él mismo, padecía mareos, andaba tambaleante, tenía mal olor. Ya a los 61 había redactado el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda, en donde se aconsejaba devorar a los niños para evitarles sufrimiento. Para vencer los mareos se obligaba a hacer ejercicios. Eran largos paseos, a pie o a caballo. Y cuando llovía, subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, pero en realidad a él le gustaban las jóvenes. Temía volverse loco, estaba aterrado porque sus amigos se morían. Le escribió Alexander Pope, ahora no me queda más que usted. Dice, tenga la bondad de sobrevivirme, por favor. Bueno, parece que insultaba a todo el mundo, solo porque creía, como creemos muchos, que el ejercicio de la vejez era transformarse ineludiblemente en un cascarrabia. Cuando alguien le preguntaba el porqué de su ira, decía que porque estaba viejo, porque voy a estar...
No, claro, claro.
Desde luego. No soportaba sentirse disminuido, rumiaba sin cesar sus rencores, sospechaba de todo el mundo, creía que todos eran malevolentes, no toleraba el optimismo atolendrado de los que no notaban su decadencia. Los tipos decían, pero usted está bien, le decían.
Claro.
Y eso lo volvía loco. A los 70 años, a los 70 años se agarró a piñas con un canónigo y dijeron que ya no estaba sano ni de espíritu ni de memoria. Y entonces se volvió loco de verdad, redondamente, del modo más indiscutible. Y este es el tercero de los grandes viejos que examinamos bien. Dos terminaron bien y el último no. Pero ya se veía venir, ¿no? Otro que a mí me gusta mucho recordar es Arturo Rubinstein.
Sí.
Rubinstein vivió hasta los 90 y largos. Él había nacido, murió en el 82, en 1982, Rubinstein. Había nacido en 1887, quiere decir que tenía 95 años. Y era un tipo muy, pero muy divertido, alegre, y además el mejor pianista.
Sí, sí, sí.
Entonces, algunos le preguntaban si él podía seguir tocando a cierta edad, le empezaron a preguntar. Y él dijo que en realidad algún problema tenía. Pero que lo había solucionado achicando un poco el repertorio. Y en los últimos años de su vida no tocó más. Claro. O sea, sí tocó, pero no hacía conciertos.
Tocaba en su casa, con su piano.
Y entonces, él decía que durante toda su vida, el día de los conciertos, él se levantaba con un terror pánico. Porque tenía miedo.
Claro, claro.
Todos los grandes pianistas tienen miedo antes de un concierto. Los músicos, usted lo sabe.
Yo lo sé y me da particularmente miedo y nervios cuando veo un concertista de piano.
Claro, sí.
Que
sí,
se sienta solito ahí.
Solo, sí, solo está trabajando además con una ya el solo leer piano
sí, sí.
es una hazaña que te puede fallar de alguna manera.
Sí.
Te puede fallar.
Y tiene dos horas por delante sí, de estar sentado ahí sí. sin errar.
Bueno, y él decía que desde que dejó los conciertos públicos se le había pasado ese miedo y claro. que estaba mucho más tranquilo. Él vivió mucho tiempo en Marbella. Se había casado con una señora que tenía una cosa, una casa, mejor dicho,
sí.
¿no? En Marbella. Y allí vivían y se codeaban con algunos artistas de Hollywood. Parece que se divertían mucho. Y un día le preguntaron a la baronesa Beatriz de Ogen... No Hohenzollern, es Hohenlohe, creo que es, sí, es otro apellido. Que vivía también allí y los trataba también. Le preguntaron cuál era el más divertido de todos esos personajes. Y dijo, no, claro, Rubinstein. Rubinstein, que tenía 90 y pico claro. de años. Ese era el más divertido.
Sí, sí, bárbaro, qué espíritu espectacular.
Y ahí estaba, vivía Sean Connery, Mel Ferrer, que eran mucho más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de los años 80, ¿no? Y que a ella le divertía mucho bailar con Mel Ferrer mientras tocaba a Rubinstein el piano.
¡Qué lindo estar ahí! ¡Qué maravilla!
Él filmó también, por esos años, una linda biografía relatada por él, muy muy graciosa, él al piano. Él al piano, nada más. Él al piano. Recuerdo que en una ocasión, en una escena, ya tenía 90 y tantos, él habla del tango.
Ah,
habla del tango.
¿Bien?
Muy bien, sí, sí. Y toca casualmente, esta noche me emborracho. Toca un pedacito del tango esta noche me emborracho, y si quieren, aprendió a gustar del tango por una señora argentina que había conocido, y que le pasaba todos los tangos, y que a él le gustaban mucho. Bueno, pero él permaneció alegre hasta su muerte, a los 95 años.
Envidiable, ¿no?
Sí, impresionante, sí. impresionante. Y seguía escuchando y dijo algo que a usted le va a gustar. Dicen, ¿sabe cuál es el mejor maestro de un músico? El disco. El disco. Dice, porque uno, si tiene un maestro, pueden pasar dos cosas. Que empiece a imitar al maestro.
Sí.
O que por el contrario, se le ponga en contra y empiece...
A diferenciarse.
A diferenciar, a querer diferenciarse.
Sí.
Y usted nunca está seguro de cómo toca. Yo toco, sí, mientras toco escucho, pero lo que escucho pasa por mi estómago, pasa por muchos filtros, por muchos temores, y no sé cómo estoy tocando. Y el que me dice realmente cómo estoy tocando es el disco.
Cuando él se escucha a sí mismo.
Cuando yo me escucho ya con concentración de crítico.
Claro.
Escucho lo que yo grabé, y eso es exactamente lo que yo grabé. Sí. Y ahí es donde yo comprendo mejor cómo estoy tocando. Así que yo le digo mucho a los músicos jóvenes que graben. No ni siquiera profesionalmente.
Ahora que graban todo.
Ahora se graban todo porque sí, además no es necesario un disco.
No, es muy fácil.
Pero tiene mucha razón. Sí, yo creo que tiene mucha razón. Tiene mucha razón.
Sí, entonces cierto, decía que se graben y se escuchen, ¿no?
A él le gustaba mucho grabarse y después se escuchaba y recién ahí descubría cosas que durante la ejecución él no había captado. Bueno,
muy buena, muy
maravillosas
buena
historias de estos viejos, y especialmente la de Rubinstein, que está tan cerca de nosotros, ¿no? Le habían puesto, estaba muy vinculado él con España. Quería mucho España. Y en Marsella, en Marbella. En Marbella le puesto su nombre a una calle. Y se llamaba Arturo Rubinstein la calle.
Sí.
Y dijo, qué suerte que el nombre lo pusieron en español. Me pusieron Arturo.
Claro. No,
Arturo. Bueno, me pregunto con qué podemos ilustrar esta charla. Y está el lindo tango, Vamos, vamos, Zaino viejo.
Sí.
Está muy bien para claro. viejos Zainos. Escucharemos la versión de Edmundo Rivero.
Arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas saltando con mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro, es que no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a ensillar el perchero, y acariciando mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales. Nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años, y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare el mate, ni quien me ayude a soltar el perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco tiene esa pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible. Vamos, vamos, Zaino Viejo.